Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a otro programa sobre Fátima, el episodio 53, y estamos hablando de lo que para los no creyentes son coincidencias, pero para los creyentes es providencia, sobre todo cuando son coincidencias del mismo tema, que apuntan todas en la misma dirección. Pues solo el ciego, solo el que no quiere ver, pues dirá que es pura coincidencia y que no tiene y que no hay por detrás un designio mayor. Pues hemos hablado de que Fátima tiene muchas de estas coincidencias, y alguien lo notó, como habéis escuchado, que ha citado el Corriere della Sera, de que alguien nota que esas coincidencias son muchas entre cosas que sucedieron en el siglo XX y cosas alrededor de Fátima, las mismas apariciones, las profecías hechas y el cumplimiento de esas profecías durante todo el siglo XX. Y hemos hablado entonces de estas coincidencias, hemos nombrado cuatro y hoy nombramos otras seis. Recapitulo un poco las cuatro que hemos nombrado. Fátima ha salido de una oración del Papa Benedicto XV, que pidió a todos los obispos del mundo que pidieran a la Virgen que interviniera en este mundo enloquecido, son las palabras textuales del Papa, en una carta escrita a todos los obispos del mundo. Luego, una otra coincidencia, al menos así la vio Pío XII, el día y la hora en que se estaba apareciendo la Virgen en Fátima, él estaba siendo ordenado obispo, el que más tarde fue Papa. Bien, pues la tercera coincidencia, hemos dicho la mismísima elección del Papa, de un Papa del Oriente, de la Europa Oriental, un Papa del más allá de la cortina de hierro, y eso también es por primera vez, y tenía que ser pues precisamente cuando Fátima había acontecido y cuando el ejército azul estaba luchando contra el ejército rojo. El ejército azul de la Virgen de la Creencia en Dios estaba luchando contra el ejército rojo de la no creencia en Dios y del ateísmo militante. Pues el Papa, seguramente de las veces que fue a Polonia, que fueron nueve, él no pensaba que estaba yendo solo a Polonia, él pensaba que estaba yendo a un país de la área de la influencia de la Unión Soviética. Él no fue a Polonia nueve veces porque, como era polaco, iba a su tierra. Él lo hacía de propósito para mover las aguas del cambio al servicio de la Virgen de Fátima. Él, por eso, esa pregunta que él mismo se, se, se preguntaba, pues, ¿por qué el Espíritu Santo ha elegido un papa polaco? Bueno, él seguramente se la contestó más tarde en su vida. Luego el ataque al Papa Juan Pablo II, en el mismo día 13 de mayo, fue el Papa atacado y el Papa entendió, Papa Juan Pablo II entendió que la Virgen manobró la bala, la tercera bala, la que podría haberle matado, manobró la bala para que no le matara. Y entonces el año siguiente, el mismísimo 13 de mayo, un año después del atentado, él vino a agradecérselo a la Virgen. Bien, pues estas son las cuatro, son las pruebas que hemos encontrado hasta ahora en el programa anterior, apenas las recapitulé. Y ahora vamos a una otra prueba, que sería la quinta. Y la quinta es el conocimiento que los pastorcitos tenían de su futuro. Esto es una prueba también. Y antes de eso, voy a leeros lo que dice, donde ellos cogieron ese conocimiento, en la aparición del 13 de junio, o sea, en la segunda aparición. Cuando Lucía preguntó a la Virgen si ella iba para el cielo, y la Virgen dijo que sí, y luego preguntó también, y Jacinta y Francisco, ¿también ellos van al cielo? Ella contesta, dice, sí, pronto llevaré a Jacinta y Francisco, pero tú permanecerás un poco más, ya que Jesús desea que me des a conocer en la tierra y que se establezca la devoción a mi Inmaculado Corazón. O sea, esa es la razón que la Virgen dio de que Lucía se iba a quedar para dar a conocer la Virgen a Jesús y claro, al mensaje de Fátima, y también para establecer la devoción al Inmaculado Corazón de María. No mucho después de la segunda aparición, mientras todavía estaban en buen estado de salud, todo esto, esto ocurre cuando Jacinta y Francisco, pequeños que eran, estaban llenos de salud. Ellos ya sabían que iban a morirse pronto. Sabían Francisco y Jacinta que pronto se morirían y serían llevados al cielo, y que Lucía permanecería por un tiempo en la tierra para dar testimonio del mensaje de Fátima, promover la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y además del testimonio del mensaje de Fátima, y de alguna forma para supervisar una cosa que ella dijo y que fue pedida a los papas, que mirad cómo Fátima se impone en la Iglesia. O sea, decirle al Santo Padre que consagra Rusia a mi Inmaculado Corazón. Bueno, las consagraciones se han sucedido una tras otra, pero parece que Lucía era la supervisionaria, supervisaba esas consagraciones, y luego en comunicación con la Virgen decía, pues no ha sido aceptada, y la última sí, la de Juan Pablo II sí fue aceptada. Además, en sus propias apariciones privadas de Nuestra Señora, Jacinta conocía de antemano todas las circunstancias que rodearon a su propia muerte, el día y la hora. Sabía todo. Sabía que iría a dos hospitales. Esto lo sabía porque lo dijo en los interrogatorios, esto se quedó escrito, lo dijo en los interrogatorios hechos por el padre, por el párroco de Fátima, y por el canónico que venía de Lisboa. Sabía que iría a dos hospitales para sufrir más, pero no para curarse. Sabría que iría a sufrir en los hospitales, pero no para curarse. El uno sería el de Orain, es más cerca de Fátima, y el otro luego el de Lisboa. Y que en el hospital de Lisboa estaría acompañada por su madre, que la dejaría allí sola. La llevaría, la dejaría allí sola. Lo que más la torturó fue saber que una vez que fuera al hospital de Lisboa nunca volvería a ver a su querida amiga Lucía y que moriría allí sola. Todo esto lo sabía Jacinta. Y Jacinta murió. Jacinta es la parte del sufrimiento, es la cruz. Jacinta es la cruz del mensaje de Fátima. Jacinta es el crucifijo del mensaje de Fátima. Jacinta es el sufrimiento del mensaje de Fátima. De hecho, Jacinta es la que más, como hemos dicho, la que más está ligada al Papa, porque reza por él, porque siempre rezó por él y porque sabía que el Papa sería ovejado, que le dispararían al Papa y que igual moría. Pues Jacinta no sabía si el Papa iba a morirse o no, pero todos los tres sabían de este tercer secreto. Y después de la revelación de este tercer secreto, que implicaba algo así, o la muerte del Papa o el Papa ser herido, ella empezó a rezar por el Papa todos los días. Por eso aquí está ella también sufriendo por la causa de la conversión de los pecadores y por la causa del Papa. Bueno, pues entonces esta quinta prueba es el conocimiento que los pastorcitos tenían de su propio futuro. Sobre todo Jacinta, Lucía y Francisco. Francisco y Jacinta sabían que iban a morirse pronto y Lucía sabía que iba a vivir, que iba a quedarse, que no iba a morir de la pandemia como Francisco, ni de una enfermedad como Jacinta, sino que iba a quedarse y de hecho se quedó hasta el año 2005. Se quedó todo el siglo XX, digamos así, se quedó todo el siglo XX. Luego, la corona de gloria que se vuelve una corona de espinas. Me refiero a la corona de la Virgen. La corona de Nuestra Señora de Fátima está hecha con oro puro, donado por los portugueses, sobre todo las mujeres portuguesas. Pesa 1,200 kilos. Está decorada con 950 diamantes. 950 diamantes, 313 perlas, una esmeralda grande y otras 13 más pequeñas, 33 zafiros, 17 rubíes, 269 turquesas, una amatista y 4 aguas marinas. Esto es una preciosidad. Yo no creo que ni siquiera la corona de la reina de Inglaterra tiene tantas piedras preciosas y tanto oro. Bueno, pues esta es la corona de la Virgen. Inicialmente, pero yo no estoy hablando de la corona de la Virgen como una prueba, sino porque hay un otro detalle que mucha gente no conoce. Inicialmente, cuando el Papa Juan Pablo II dio la bala utilizada en el asesinato para ser colocada en la corona de Nuestra Señora de Fátima, no se sabía dónde ponerla, dónde poner una bala normal, que con el conjunto de todo esto que os he dicho, dónde vamos a poner la bala. Así que fue una gran sorpresa para el joyero que hizo la corona en 1942, cuando descubrió que la bala que golpeó a Juan Pablo II tenía exactamente el mismo diámetro que la lavadora que une dos tallos de la diadema. O sea que había ya en la corona, por debajo de la corona, en la parte, sí, porque yo la he visto, pero sí, si estáis muy cerca de la Virgen, en un día 13, porque de normal cuando visitáis la capilla de las apariciones, no veréis la corona que tiene la bala, pero la corona que tiene la bala está en un museo. Está en un museo y ahí la podéis ver por debajo de la corona, por debajo de la parte más alta de la corona, que es por debajo del diadema. Allí hay un agujero que ya estaba hecho por debajo del mundo, de una especie de globo del mundo azul. Allí hay un agujero que ya estaba hecho desde 1942. Y luego el joyero, que todavía era vivo, se dio cuenta que la bala encajaba perfectamente en ese agujero. Él nunca supo por qué, al hacer la corona, se quedó allí aquel agujero, que no era visible porque estaba por debajo de la parte más alta de la corona. Pero luego se dio cuenta que la bala encajaba perfectamente allí. Y allí está. O sea que, ¿por qué es esto una prueba? Porque le faltaba una joya a la corona. Y es la joya de un papa ligado al mensaje de Fátima, el papa Juan Pablo II, el que del cual el tercer segredo habla. Y esta joya, la bala que casi lo mató, pero que fue desviada por la Virgen para no dar en ningún órgano vital, esa era la joya que le faltaba a esta corona. Así que esta corona tan preciosa, como me habéis escuchado describiéndola, ahora es también una corona de espinos. Es una auténtica corona merecida por la Virgen, porque esta es la Virgen de la cual Simeón dijo: y una espada atravesará tu corazón y tu alma. O sea que es una corona no solo de suntuosidad now, es una corona de sufrimiento, porque contiene una pérola, que es la bala, que está por debajo de la parte más alta de la corona. En el museo la podéis ver, y en un día 13, que es cuando la Virgen usa esta corona, podéis ver, si os acercáis bien, podéis ver esa bala por debajo de la corona. Bueno, hermanos y hermanas, ahí está la quinta prueba de la quinta coincidencia, que el un agujero que se quedó en la corona de la Virgen hecha en 1942, una bala encaja perfectamente en ese agujero, la bala de Juan Pablo II encaja perfectamente en ese agujero. Muchos años más tarde, en 1982, cuando el Papa vino a Fátima y donó esa bala para que fuera puesta en la corona de la Virgen. La séptima cuestión, la séptima prueba, viene de la aparición de Julio. El 13 de julio, iníciese allí. Decía la Virgen en esa aparición: si mis peticiones son atendidas, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella extenderá sus errores por todo el mundo, causando guerras y persecuciones de la Iglesia, y el bien será martirizado. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Bueno, pues 3 meses después de que Nuestra Señora hubiera dicho esto, pues se dio la revolución bolchevique, la revolución rusa. Como me habéis escuchado, pues Fátima anuncia que a Rusia, cuando todavía no estaba pasando, pero Fátima ya se posiciona en la historia para atacar el ateísmo militante cuando el ateísmo militante todavía no había empezado. Pues 3 meses más tarde empezó, en octubre. El 7 de octubre empezó la revolución bolchevique, la revolución rusa. Lenin toma el poder y Rusia comienza la revolución bolchevique, que sometería a las naciones vecinas, transformándolas junto a la Rusia con la gran nueva Babilonia, la Unión Soviética. Bien, pues esto ya lo anunció la Virgen en Fátima y así pasó. Pero luego dijo también que si el Papa me consagra a Rusia, Rusia se convertirá de estas ideas y habrá paz. O sea que anunció también el final del ateísmo militante. Un final que yo lo he visto, que ocurrió en tiempos de Gorbachev, pero eso es otra prueba que vamos a hablar más tarde. Y aquí quiero hacer un paréntesis en relación a la Rusia. El sucesor de Lenin, Stalin, se reyó del Papa y del Vaticano diciendo, haciendo esta pregunta: ¿cuántos ejércitos tiene el Papa? ¿Cuántas divisiones de ejércitos tiene el Papa? Riéndose del poder del Vaticano. Pero el poder del Vaticano puede no ser muy político, puede no ser ni militar, pero sí que tiene poder el espiritual. El poder espiritual puede, en algunos momentos de la historia, transformarse también en poder político, como fue el caso en Juan Pablo II. El poder espiritual se transformó, adquirió una fuerza política. La propia Virgen de Fátima se metió en política, como os he citado antes, que es la más política de todas, este Paul Claudel, es la más política de todas las apariciones marianas. Aquí vemos María, la María del Magnificat, aquella que dice: derrobó los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, a los ricos despidió de manos vacías y acoge a Israel su siervo. Esta es la María revolucionaria, y María de Fátima es María revolucionaria. Revolucionaria contra la revolución bolchevique, revolucionaria contra el ateísmo militante. Bien, entonces, pero eso también lo notó, que más años más tarde, Ronald Reagan, el presidente de la otra superpotencia, pues contestó a Lenin en las palabras que yo os he leído en el último episodio sobre Fátima, que él citó en el Parlamento portugués el 10 de mayo de 1985. en visita a Portugal, dijo, me atrevo a sugerir que es por el ejemplo de hombres como este, refiriéndose a Juan Pablo II, y a las oraciones de la gente de todo el mundo, gente humilde como los pastorcitos de Fátima, que reside un poder que todos los grandes ejércitos, que mayor, un poder mayor que todos los grandes ejércitos y estadistas del mundo. Esta es la contestación de un otro político. O sea, si fuera la contestación de un santo católico, pues no. Esta es la contestación a Stalin de un otro político que no era siquiera católico, Ronald Reagan, el protestante. Así que le contestó bien el poder espiritual es más fuerte que el poder de muchos estadistas o de todos los estadistas y más fuerte que el poder de todos los ejércitos. Y eso lo dijo Ronald Reagan y eso quedó probado con la Virgen de Fátima, con su intervención. Entonces, la séptima prueba es que digamos que la revolución bolchevique fue anunciada por María en Fátima mucho antes que ella hubiese pasado. Y la octava prueba, la octava es el confrontamiento de los ejércitos azules, un ejército, en este caso en Austria, después de la Segunda Guerra Mundial. Este sería el poder del Rosario, el poder del Rosario que habíamos visto ya en la Batalla de Lepanto. Igual los austríacos, pues imitando lo que el Papa de entonces pidió a la cristiandad, que rezar el Rosario para que el mundo cristiano no fuera sometido al mundo musulmán en la Batalla de Lepanto, del Imperio Otomano. Entonces aquí también toda Austria, después de la Segunda Guerra Mundial, la Austria se quedó ocupada por el ejército ruso durante mucho tiempo. El 13 de mayo de 1955, todos estos años estuvo ocupada, hubo lugar, después de 10 largos años de campaña, promulgada por el sacerdote franciscano Petrus Poliak. Este sacerdote franciscano Petrus Poliak hizo una campaña que duró 10 años, que consistió en innumerables y constantes procesiones y el rezo público del Rosario en todo el país, especialmente en Viena, ante esta protesta silenciosa, pacífica, pero proactiva de los austríacos. Los rusos se retiraron de Austria, que habían ocupado desde 1945 hasta 1955. Austria fue ocupada, como otros países fueron ocupados, pero Austria se defendió, y se defendió con el Rosario. Se defendió con el Rosario. Y fue precisamente el 13 de mayo, otra coincidencia, dirán no algunos, otra coincidencia, pero ahí está. Fue precisamente el 13 de mayo de 1955 que el ejército ruso se retiró de Fátima. ¿Fueron ellos, el ejército ruso, que programó la retirada ese día? ¿O fue providencialmente ellos, que son, precisamente no son ateos, los rusos, eran rusos, eran ateos en ese tiempo? ¿Por qué salieron de Austria el 13 de mayo y no cualquier otro día? Bueno, ahí tienes otra prueba. Y la prueba nona, que yo la considero también, es la bandera del Consejo de Europa, que es una bandera mariana. Está claro que el mundo católico tuvo dificultades en vender esta bandera mariana a los protestantes que también hacían parte del Consejo de Europa primero y luego también de la Comunidad Europea. No hay que confundir Consejo de Europa. El Consejo de Europa fue creado enseguida, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el 8 de diciembre de 1955 fue creada esta bandera. Esta bandera fue inaugurada en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Por eso el azul de la bandera. El azul es el azul celeste, no el azul marino de la bandera de los Estados Unidos, por ejemplo. Es el color de la Virgen. Y las estrellas, las estrellas amarillas representan las 12 estrellas amarillas, que no es cada una por cada estado, sino que es el número 12. Y quien hizo esta bandera fue un católico alemán que la dibujó, y estaba un católico alemán que rezaba el rosario todos los días y que se inspiró en el libro del Apocalipsis de una virgen con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Finalmente, el día 8 de diciembre de 1950-91, nueva la fiesta de la Inmaculada Concepción, y 74 años después de María, después esta sería otra prueba, sería la prueba 10, por mis cuentas tendremos 12 pruebas, una por cada estrella de la corona de la Virgen. La prueba 10, finalmente el 8 de diciembre de 1991, nuevamente en la fiesta de la Inmaculada Concepción, y 74 años después de que María hubiera dicho en Fátima que al final triunfaría su corazón inmaculado, Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron un documento para poner el fin a la Unión Soviética. En la noche de Navidad de ese año, la bandera roja, con su hoz y martillo, fue retirada para siempre de la cumbre más alta del Kremlin, y en su lugar se hizo la bandera tricolor del imperio de Pedro el Grande, el Pedro el Grande, el ruso, emperador ruso. Bien, pues aquí está, después de la consagración, que esa es la prueba 11, después de la consagración ocurrió este hecho en 1991, Rusia, digamos, el Imperio Soviético dejó de existir, la Unión Soviética dejó de existir y empezaron a existir estos. El Kazajistán se salió, la Bielorrusia se salió, Ucrania se salió y se quedaron países libres, y Rusia también sola. Bueno, pues esto, al final mi Inmaculado Corazón de María triunfará. Y es que esto pasó el 8 de diciembre. ¿Fue coincidencia o providencia que esta reunión se dio el 8 de diciembre de 1991? Bueno, pues para coincidencia, para muchos providencia, para otros, pero ya son muchas las coincidencias. Eso es lo que quiero decir. Son ya demasiadas las coincidencias que apuntan que a la gran verdad de que Fátima es una intervención del cielo en la tierra en el siglo XX. Bueno, la prueba número 11 es la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón. Una de las peticiones de María, o condición para que Rusia se convirtiera, era que el Papa consagrara a Rusia a su Inmaculado Corazón. Después de numerosas consagraciones incompletas desde el Papa Pío XII, en el que Rusia nunca fue nombrada, finalmente, el 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II hizo la consagración, que se encontró aceptable por Nuestra Señora ante la vidente Lucía. Lucía dijo: la consagración, como la ha querido la Virgen, está hecha. Y no es que 2 años más tarde, Mikhail Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética y inició una serie de reformas sociales y políticas, una de las cuales fue poner fin de una vez por todas al ateísmo militante. Yo os he dicho que estaba en Etiopía y a partir de este anuncio de Gorbachev ya el ateísmo militante se terminó. Continuaba el comunismo, la Unión Soviética continuaba, porque esto fue en 1984, la consagración de Rusia, y el comunismo continuó hasta... continuó el comunismo y continuó la Unión Soviética hasta 1991. Pero ya no era... el ateísmo militante ya no existía. Rusia volvió a sus raíces ortodoxas, se convirtió, y de hecho perestroika significa conversión en ruso. O sea que este era el vino con un programa, este Gorbachev, llamado perestroika, que en ruso significa, es un sinónimo de conversión. Y bueno, y de hecho, pues Rusia se reconvirtió al cristianismo, que Rusia siempre fue cristiana ortodoxa, y empezaron a practicar la religión normalmente sin ser perseguidos. El otro, el muro de Berlín, que durante muchos años dividió a las dos Alemanias, empezó su construcción por la República Democrática de Alemania el 13 de agosto de 1961. Su demolición se inició oficialmente el 13 de junio de 1990 y se completó 2 años más tarde. O sea que no son pocas las coincidencias entre Fátima y diversos hechos históricos que tuvieron lugar en el siglo XX, cuando hay tantos acontecimientos casuales y todos parecen apuntar en la misma dirección, parece poco probable que hayan tenido lugar sin un propósito, una intención deliberada. En Fátima y por medio de Fátima la Divina Providencia intervino en el siglo más beligerante de la historia humana.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.